Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Hay una palabra que siempre me gustó. Suena chic, ¿viste? Suena linda. Los intersticios. Sí, una palabra que de alguna manera me recuerda a esos pequeños espacios casi invisibles entre dos cuerpos, ¿no? A veces pienso en las vetas de la madera. Y pienso también en nuestra vida cotidiana, la que describe Agnes Heller, la del 79, no la de 1990, ¿no? Que nos da pista para comprender cómo vivimos esas generalizaciones que hacemos, que de alguna manera naturalizan o reifican nuestra vida, ¿no? El patriarcado es un poco hijo de esa naturalización, de la mujer como un objeto de consumo de los hombres, una fábrica de hijos, un sistema de cuidados privados, ¿no? Esa inercia es la que empuja en estos intersticios que de alguna manera van como desarrollando allí micromachismo. Y quiero decir algo, porque mi hija me enseñó que esto de decir micro es como negar una presencia enorme de ese machismo que de micro no tiene nada, pero que habita esos intersticios de la vida. Por ejemplo, porque uno habla de repente a brocha gorda, no al machismo, pero pequeños intersticios, los espacios como el parto, esa posición de la mujer acostada para tener un hijo, es una solución para el médico, que es hombre, y no para la mujer, ¿verdad? Es una posición muy incómoda esto de pujar acostada, ¿no? Entonces, hay allí unos intersticios que están plagados de estos machismos y que de alguna manera reifican o naturalizan estas cuestiones en la vida cotidiana. ¿Qué me dice, profesor Ventura, de estas cuestiones?
Mira, a mí me parece interesante. Y probablemente voy a ser poco polémico. No sé si nos corresponde a nosotros ser polémicos, o eso es una prerrogativa de nuestros entrevistados, pero como somos un poco amateurs en esto, me voy a permitir ser un poco intrépido, capaz, en una interpretación que puede ser polémica. Tú te das esta idea del médico, ¿no? Y el médico durante mucho tiempo, yo creo que en los años 60 empezó a ver una fuerte crítica, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, una fuerte crítica al poder del médico, ¿no? Y toda una discusión que me parece que tiene que ver con estos intersticios a los que te referís vos, de lo que significa la medicalización de la vida, ¿no? Como un reinado de la medicina sobre los cuerpos, sobre las subjetividades, sobre la vida misma, ¿no? Y tengo la impresión, y tal vez pueda llegar a ser pensado esto como algo polémico, que con esto de la pandemia, esta crítica que de alguna forma se había desarrollado en las ciencias sociales y que había tenido cierto impacto, por lo menos en moderar, en cuestionar este poder del médico, está muy relacionado con el patriarcado, ¿verdad? Vos mismo decías, el médico que es hombre. Hoy sabemos que eso no es necesariamente así, pero esta imagen del médico como un hombre que controla el cuerpo, que controla la sexualidad, que controla la vida toda, empezaba a ser puesta en cierto cuestionamiento. Yo creo que con la pandemia casi que el médico o la medicina o las instituciones de la medicina han vuelto al centro, ¿no? Y ya hoy es como más difícil cuestionar este saber, poder que la medicina. No sé qué te parece, Alejandro.
Sí, coincido plenamente con ese protagonismo de cuando salíamos a aplaudirlos a las 9 de la noche y teníamos dos enfermos de COVID, ¿verdad? Esas situaciones, que tenían más de una propaganda desde la televisión.
Un ritual ceremonial del poder, sí, del médico.
Eso mismo. Y también pienso, ¿verdad?, que qué importante es que uno, en mi caso, por ejemplo, un hombre criado en... seguramente en el marco del patriarcado, abrir las orejas, escuchar, aprender, comprender todas estas otras reflexiones que a uno le permiten, bueno, pensarse desde un lugar diferente que nos permita a todos ser un poco más libres. Así que le propongo que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, porque tenemos una entrevista que creo que nos puede ayudar a entender un poco más todos estos procesos.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora en Ciencias Sociales, Natalia Mañone. No sé si el título está bien dicho, pero sí lo de doctora, ¿verdad, Natalia? Bienvenida.
Bueno, estrenando. Creo que es la primera vez que me llaman de este modo. Así que, bueno, un gusto estar con ustedes y poder compartir un poco de lo que fui aprendiendo en todos estos años en el marco de este doctorado en Ciencias Sociales.
El gusto es todo nuestro.
Es un honor para nosotros tener este privilegio de la primera entrevista de la doctora Natalia Mañone. Natalia, seguramente alguna de estas cuestiones que nosotros tiramos allí de manera, como dice Pablo, amateur, o un poco, bueno, falta de especificidad, a ti te convocan, ¿verdad? Entonces, nos gustaría, en primer lugar, que nos cuentes cómo fue que te convertiste en una investigadora, cómo fue que hiciste este tránsito, ¿verdad?, de licenciatura, maestría, doctorado, y cómo fue que te fuiste involucrando en esta temática, bueno, que hoy día es, a la vista de los resultados, tan necesaria, ¿verdad?, tan necesario poder poner este tema arriba de la mesa. ¿Por dónde querés empezar, Natalia?
Sí, no, me gustó lo que planteaba Pablo de esta idea de, claro, todos estos aspectos, ¿no?, que la medicina ha ido cooptando, muchas veces por suerte, ¿no?, porque en el tema del parto es, por supuesto, muy necesario, ¿no?, que haya un sistema y que siga mejorando en términos de cobertura, tecnología, porque no nos olvidemos que cada vez que se enfrenta un parto, cesárea, lo que sea, ¿no?, un nacimiento, se enfrenta a la muerte. Es crear vida, pero enfrentar un evento que nos convoca a lo más profundo, lo más riesgoso. Entonces, por supuesto que yo siempre empiezo desde ahí, porque esto no se trata de volver a la Edad Media, ¿no?, a cada uno parir, no. O sea, se trata de poder revisitar, digamos, algunos de los fundamentos por los cuales se construye un modelo de asistencia, a ver si es posible que mejore, ¿no?, la vivencia de las mujeres y también de las personas gestantes, sus entornos y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que sí, que ya lleva décadas, ¿no?, desde Illich, ¿no?, esta idea de revisar algunos aspectos que la medicina ha colonizado, y en eso, bueno, un integrante del tribunal, que por suerte tuve la suerte de tener conmigo, Roberto Castro, un mexicano, plantea esta necesidad, ¿no?, de, bueno, en este tema específico que es la asistencia del parto, hay que, bueno, muy bien, se desarrolló una experticia, ¿no?, desde la medicina, la ciencia obstétrica y demás, pero ahora las ciencias sociales debemos analizarlo desde los lentes de las ciencias sociales, lo cual, desde su perspectiva, significa pensar que esas mujeres o personas gestantes en esos momentos también son ciudadanas. Hay una idea de, ¿no?, de la ciudadanía reproductiva, ¿no? Hay muchos investigadores e investigadoras yendo como para ahí, y en eso aparecen, bueno, ¿cuáles son los derechos que tenemos mujeres y personas gestantes? También se puede pensar en la persona que están haciendo y todos esos entornos, que justamente a veces poniendo la mirada solo en el dato biométrico, ¿no?, en, bueno, vos, Alejandro, colocabas algunos aspectos, ¿no?, decir, bueno, ¿qué es lo mejor para el profesional que está atendiendo tal cosa? Bueno, hagamos eso. O sea, algunos de los presupuestos, de los fundamentos, de las ideas que de repente, no es que no se hayan debatido, ¿no?, pero bueno, desde las que funcionan las instituciones, digamos, privilegian algunos puntos, ¿no?, algunos puntos que ya no es necesario, o sea, ya se puede tener un sistema muy seguro, pero en donde las mujeres y las personas gestantes la puedan pasar un poco mejor, porque en esto algo planteaban ustedes. En la última encuesta de violencia obstétrica, de violencia de género, perdón, que se hizo en el 2019, por primera vez se colocó este asunto de la violencia obstétrica, que si quieren ahora explico un poquito lo que es. Y bueno, y casi el 18% de las mujeres encuestadas, es una encuesta además representativa, dijo haber sido violentada en algún aspecto en su última asistencia del parto. Entonces, es algo sistémico, ¿no? O sea, dentro de digamos, no es un hecho aislado, ¿no? Y bueno, entonces, yendo un poquito a lo que me preguntabas, Alejandro, de cómo me meto en todo esto. Bueno, primero es que justamente en las prácticas del trabajo social, en las pasantías del trabajo social, siendo estudiante, tuve la suerte de estar en la Comisión de la Mujer de la Intendencia y me conecté con un mundo que ya estaba, pero le pude poner palabras, le pude poner posicionamiento político, que es el feminismo, ¿no? Así que fue a través del trabajo social que yo me empiezo a encontrar con esto del feminismo. Y en la maestría, yo empecé la maestría y enseguida me embaracé. Es más, tenía un proyecto de tesis de maestría que era muy interesante también y tenía que ver con los espacios urbanos y el género. Yo ya tenía este interés, ¿no? Pero bueno, me atravesó la maternidad, me atravesó el parto y me cambió radicalmente el interés en la investigación. Y que es algo, no solo desde el feminismo, ¿no? No quiero decir que solo el feminismo plantea que esto es así, pero bueno, el feminismo se ocupa, ¿no?, de Haraway, lo situado. Es algo común, o sea, cómo a partir, ¿no?, de experiencias de tu vida, podés, siendo académica, ¿no?, podés colocarlas como elementos a politizar, a analizar, y no es un desmérito desde el feminismo, no es una contaminación, al revés, ¿no? Es algo que sucede frecuentemente. Entonces, bueno, en la maestría en sociología, hice la maestría en sociología, en ese momento también en nuestra facultad, y bueno, tomé el asunto de la asistencia al parto, pero desde una mirada contemporánea. Bueno, hice entrevistas al personal de salud, a mujeres asistidas, y bueno, para entender un poco cómo funcionaba el modelo, aunque sea en Montevideo, ¿no? Traté de tener elementos del sistema de salud de la parte privada y pública. Y bueno, y posteriormente, de cara a la definición del tema de doctorado, me acuerdo hasta que Neto, en una reunión del doctorado, me dice, pero vos tenés que... ¿Y qué pasó con la partería? ¿Y por qué se fue instalando? Porque yo tenía una primer propuesta también contemporánea, de análisis de no importa ahora. Y bueno, y me fui entusiasmando con esta mirada hacia atrás, ¿no? No es una tesis de historia, por supuesto, pero bueno, tratando de buscar algunos elementos de estos que fundaron, ¿no?, como decíamos, el modelo que tenemos hoy. Así que bueno, así es como he llegado a estos asuntos, y por suerte en constante relación con el movimiento social. Yo antes de entrar al Departamento de Trabajo Social ya estaba, bueno, Mujer Ahora, había tenido un recorrido, y pude mantener ese diálogo con la sociedad civil en este momento, bueno, desde las doulas, Gestar Derechos, que son las abogadas que se están especializando en violencia obstétrica, la red de humanización. O sea, por suerte he podido mantener ese diálogo que me interesa mucho, porque me apasiona el tema, pero quiero que sirva, ¿no? Quiero ponerlo en diálogo con las cosas que están pasando, para pensar, para mejorar. Bueno, así que por ahí. Y además, otro asunto, por suerte, me están comenzando a convocar, bueno, ahora no sé si saldrá o no, pero desde Medicina, un proyecto, un I+D, para pensar asuntos de la cesárea. Entonces, bueno, por primera vez me llama un equipo desde Medicina, así que ojalá que salga, muy contenta con eso. Y también en diálogo con el departamento obstétrico del Pereira Rosell, las parteras sobre todo, bueno, me han pedido charlas y demás, y también estamos en un proyecto de investigación que justamente toca otra cosa de las que planteaba Pablo, sí, puede ser, sí, en ese sentido, de cómo la pandemia también nos hizo pensar, ¿no?, en el lugar que tiene la medicina para definir aspectos tan esenciales en algún punto. Porque ahora estamos con Mariana Viera y otras compañeras del Centro Feminista, Centro Interdisciplinario Feminista, estamos llevando adelante un proyecto en el marco de la inclusión social, un llamado que hubo para fijarse justamente si habían sido o no, y en qué medida, afectados los derechos reproductivos de las mujeres en la asistencia, ¿no?, del parto en la pandemia. Así que bueno, por suerte siento que todo esto de tantos años va a estar en diálogo con actores, ¿no?, que están en estos temas.
Quisiera recordarle a nuestra audiencia que Mariana Viera fue entrevistada en A Pie de Página, que el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas también estuvieron en A Pie de Página, que no estuvo el profesor José Paulo Neto, que tú nombraste, y que le quiero decir el nombre completo, porque así la gente puede googlear y encontrar el acumulado de ese grandísimo intelectual. Y te quiero preguntar algo que a veces yo me cuestiono, y es que para poder interpretar esta modalidad patriarcal, ¿es exclusivamente una sensibilidad que solamente pueden sentir las mujeres porque son las que sufren desde el inicio de su vida esa determinación y los hombres la llevan un poco de costado, Nati? ¿O es algo que puede como compartirse y ser un sentimiento un poco más colectivo? ¿Cómo ves tú esa mirada? ¿Cuánto te significó a ti ser mujer, como decías ahora, estar embarazada, transitar o vivenciar esa cuestión del parto para poder entender desde dentro y no desde una mirada tal vez más cómoda desde fuera sin sufrir esa determinación? ¿Cuánto tiene que ver eso en esta lucha teórica, conceptual que están desarrollando varios intelectuales como tú?
Bueno, te diré que eso es un tema actual y de décadas de discusión, ¿no?, del feminismo. Hay diversas posturas. Yo entiendo que sí, que varones, y no solo varones, porque ya tenemos que empezar a salirnos de los modos tan binarios, ¿no? Las personas, no solo en lo que tiene que ver con la sensibilidad en relaciones al patriarcado, sino en otras discriminaciones, ¿no? A mí me parece que el concepto de interseccionalidad, que las feministas negras, y digo negras porque en ese momento así se llamaba, ¿no?, el feminismo negro de Estados Unidos, comienzan a colocar, ¿no?, y es como las distintas discriminaciones afectan, no de modo en suma simple, o sea, si pudiéramos pensarlo en términos matemáticos, no se suman simplemente, sino que interactúan de formas específicas, ¿no?, que la mayoría de las veces empeora, ¿no?, la situación de las personas que, bueno, que están en una situación de múltiples discriminaciones. Entonces, según mi punto de vista, yo entiendo que sí, que todas las personas podemos comprender y ser parte de luchas emancipatorias en distintas discriminaciones, de etnoraciales, de contra el patriarcado, de contra el capitalismo y demás. Pero no es algo fácil para el feminismo, y tiene su que ver, porque nada están por arriba, ¿no? Bueno, ¿quién define agendas? ¿Desde dónde? ¿Cómo entran los actores? ¿Desde qué lugares? Entonces, tampoco es que yo entiendo algunos recelos, ¿no?, desde algunos lugares. Ahora estamos convocadas un poco a esta discusión, sobre todo con lo que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Hubo hasta encuentros feministas que no dejaban entrar a personas trans, ¿no? chicas trans, ¿no? Porque no, en definitiva, no nació mujer, o sea, trayendo de vuelta las, lo que yo entiendo, esencialidades que el feminismo debería combatir desde mi idea de feminismo, ¿no? Pero bueno, es un tema candente, yo entiendo que sí, pero a la vez nada fácil, porque cada vez, bueno, y esto pasaba en el Foro Social Mundial, ¿no? Se discute mucho esto, cómo los distintos, digamos, colectivos que luchan, ¿no? Por distintas, ¿no? injusticias, cómo pueden articular para pensar en un mundo con mayor complejidad y donde hay que unirse. Entonces, yo quiero que sí, que vengan los hombres, discutir, integrarlos, y entiendo que sí, que se puede desarrollar una sensibilidad. Claro que eso no quita que haya momentos en donde de repente, bueno, es importante privilegiar la mirada de los que están en determinada situación, ¿no? Otra vez Haraway, y que no es lo mismo lo que opine de repente, ¿no? Un hombre que no estuvo, o bueno, o lo que opinó esa mujer que vivió en determinada situación. Entonces ahí sí hay momentos en donde para mí sí hay que privilegiar miradas, sentires, y no da todo lo mismo. Pero bueno, no sé si te pude contestar.
Sí, para mí fuiste muy clara. Yo creo que interpreté la pregunta más de Alejandro, así que para mí quedó bien respondida. Y me abrió otra interrogante o comentario, no lo tengo muy claro, pero tú colocás esta idea de la complejidad, ¿no? Y cómo de algún modo la apuesta, me parece a mí, de los procesos emancipatorios, articulan un poco estos dos aspectos, ¿no? La complejidad, lo que significa pensarnos como seres sensibles y por lo tanto con multiplicidad de sensibilidades, y a la vez como seres universales, y por lo tanto también todos seres humanos se quiere, y por lo tanto esta, a la articulación siempre de estos dos, este par dialéctico, uno podría decir, entre la igualdad y la diversidad. Y la complejidad, por momentos, podría abonar a favor de justamente una mayor igualdad, pero también abonar en el sentido, ¿no?, de que la complejidad, y nos metamos en nuestra trinchera desde nuestra sensibilidad y no pensar una sensibilidad que puede ser más universal. No sé si me interpretás o si soy claro, digamos.
Sí, sí. El feminismo, bueno, tiene en especial toda una ríos de tinta en relación justamente a eso, ¿no? A debatir esta idea del sujeto universal, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo ir deconstruyendo? Porque si no, cuando se habla, ¿no?, desde nosotros, ¿no?, desde este lenguaje, ¿no?, que siempre tiene implícito esto que parece que nos integra a todos, lo masculino, sin embargo, las formas, las dicotomías del mundo occidental en las que fuimos creciendo nos hace pensar, ¿no?, en un sujeto, varón. Entonces, bueno, el feminismo tiene todo un camino de debate con esa idea de ciudadanía universal para colocar otras especificidades, pero para volver a unir, para mí, ¿no? Porque si no, o sea, no se trata, ¿no?, de separarnos cada vez más, y cuál es el que sufre más o la que sufre más, ¿no? Y bueno, no sé si quieren volver un poquito al tema.
Adelante, adelante.
Bueno, entonces, no, porque capaz que yo digo cosas al pasar de la violencia obstétrica y de repente sé que es así, que mucha gente no sabe, porque todavía no ha sido un tema, digamos, que se ha colocado en la agenda pública como sí lo han hecho otras violencias de género. Primero eso, la violencia obstétrica la entendemos con un conjunto, ¿no?, de investigadores como una manifestación de la violencia de género que adquiere especificidad porque es una violencia también institucional que se produce en la atención de la reproducción, no, desde mi perspectiva no solo en el parto, puede haber situaciones de violencia obstétrica en los controles de embarazo, incluso en la atención del aborto, ¿no? Todo lo que hace al mundo, ¿no? A esa dimensión de la reproducción. Entonces, no solamente hay que pensar en el parto. Hay autoras que ya están planteando que justamente la asistencia al parto o la cesárea es un evento, pero que es parte de un continuum, ¿no? De cómo somos socializadas las mujeres en relación a la reproducción y bueno, cómo nos van cómo nos vamos medicalizando, cómo nos van medicalizando para llegar en un momento a situaciones, por ejemplo, cuando una partera o un propio ginecotocólogo le dice a una mujer, bueno, si querés, levantate, sentite libre, ¿no? En la asistencia al parto, hacé lo que quieras, y la mujer, porque eso, o sea, lo relevé en entrevistas de la maestría, ¿no? ¿Qué, doctor? No sé, ¿qué haga qué? No, o sea, no poder escuchar el cuerpo para saber, ¿no?, qué es lo que estaría precisando en ese momento. Y bueno, eso es un continuum, ¿no?, de desconocimiento, de desconexión con el cuerpo, de un tipo de información en donde, bueno, uno, ahora las gurisas, ¿no?, la menarca, primera menstruación, voy al ginecólogo a ver qué, ¿no? Cada vez estamos como que parece que todo viene de ahí y hay que hacer caso a todo lo que venga de ahí. Es muy importante, como decíamos, que haya una buena cobertura, una buena asistencia, lo digo siempre, ¿no? Pero bueno, ha colonizado este aspecto. Entonces, en primera instancia, la violencia obstétrica es una violencia entonces de género, así está definida en nuestra Ley Integral de Violencia de Género, y tiene que ver en la definición de nuestra ley, tiene que ver con lo que afecte a la autonomía reproductiva de las mujeres, ¿no? Y trae sobre todo aspectos que no hay tanto en el Uruguay, a veces hay, como de una violencia encarnada, como más bruta, ¿no? Un insulto, una cachetada, que a veces pasa, ¿no?, en la atención, no tanto en el Uruguay, pero sobre todo a lo que hace al sobreintervencionismo obstétrico, ¿no? Aquellos aspectos que, como decíamos, del modo como se asiste el parto, se realizan intervenciones obstétricas que no están asociadas a lo que está pasando clínicamente en ese momento, sino a una forma de hacer, ¿no? A esto, a un hábitus, ¿no? Y bueno, y eso, de repente muchas mujeres lo pasan lo más bien, no tienen información en relación a, bueno, qué derechos pueden llegar a tener, y se entregan absolutamente, ¿no?, a lo que diga la medicina en ese momento, y para ellas eso no es violencia obstétrica, porque la violencia, y toda la violencia, es bien compleja. ¿Cuándo es algo violento, no? Cuando lo digo yo de afuera, cuando la persona lo siente, y cómo la violencia además cambia históricamente, ¿no? Sabemos que bueno, antes se le daba coscorrones lo más bien a los chiquilines en la escuela y no era violencia, ¿no? Y ahora, bueno, la violencia también es un concepto en cambio constante. Pero para no abrir tanto, digamos, tiene que ver con eso, con aquellas violencias físicas o verbales, ¿no?, como más explícitas. Yo en la investigación de la maestría, la verdad que un adolescente pobre, ¿no?, de clase social muy empobrecida, que no estaba escolarizada, que ya tenía dos hijas, ella me contó que en su atención del primer parto le dijeron esa cosa típica que yo pensé que no iba a aparecer más, y es: ahora no grites, aguantate, qué bien que te gustó hacerlo, ¿no? No me acuerdo exactamente las palabras, pero esa referencia, bueno. Y ahí empiezan las cosas de género, ¿no? Esa represión a la sexualidad adolescente, afro, pobre, ¿no? Una represión a su sexualidad, un aprovechamiento, ¿no?, de la situación de indefensión de esa chiquilina. impresionante, ¿no? Entonces, siguen apareciendo como esas cosas más evidentes. Pero además todo esto que, si quieren, después hablamos un poquito, que es el intervencionismo obstétrico, que lleva, bueno, a hacer muchas episiotomías, que son un corte en el periné, que es muy importante hacerlo cuando es necesario, pero es muy dañino cuando no es necesario, o bueno, o la cantidad de cesáreas, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces estar con la vía, no te podés mover, ¿no? Como todas esas situaciones de sobreintervencionismo. Y bueno, y también, por supuesto, que no tanto, no pasa en nuestro país, pero en otros países de la región pasa mucho, que es la violencia obstétrica por inasistencia, ¿no? Por desatención, ¿no? En el Uruguay tenemos aquello que tiene que ver más con la información, la falta de consentimiento, la sobreintervención, ¿no? Tenemos como aspectos un poco específicos que nos diferencian, y no tanto porque según también la clase social se dan como distintas especificidades. Pero bueno, el momento del nacimiento para el sujeto o sujeta que nace es impresionante, ¿no? Es como llegas a la vida. Y para las mujeres, el evento de traer vida también. ¿Sabes qué? Hay una cosa específica de este tema, y es que no tenemos tanto el problema para hacer las entrevistas de cuánto tiempo pasó desde el evento, porque es un evento que se recuerda. Las mujeres, a veces, todos, no somos todas iguales, ¿no? O las personas gestantes, te pueden relatar con detalle el parto que pasó hace 15 años. O sea, sabemos que la memoria también, ¿no?, le pone lo suyo, pero es un evento importantísimo en la vida de las mujeres y en la vida de la sociedad. Entonces, bueno, esta investigación quiere colaborar para mejorar el tránsito por ahí, porque y hay investigaciones también en ese sentido. Es muy distinto si vos pasás por este evento, ¿no? Sintiéndote escuchada, tenida en cuenta, bien atendida, para todo lo que viene después, ¿no? Todo el puerperio, si es que si te convertís en mujer madre de esa criatura, porque no siempre, ¿no? Pero si te convertís en eso, es muy importante cómo se transite eso desde, ¿no?, el cuidado, la potencia, a sentirte no escuchada, no entender nada, violentada. Es muy difícil después remontar todo lo que viene, ¿no? Entonces, es un evento que puede emancipar a las mujeres o no, o puede socavar, ¿no?, su poder en términos de ciudadanía, ¿no?, de derechos, desde la más empoderada a la peor, y todo lo que hay en el medio, ¿no? Entonces me parece que con seguridad obstétrica podemos ir a sistemas que nos cuiden más.
Y que respeten un poco nuestra autonomía también, ¿no, Natalia? Yo ahora te escuchaba y vos hacías mucho énfasis, y me parece que es pertinente y correcto, sobre el tema de, bueno, clase social, nivel educativo, que obviamente vuelve mucho más vulnerables a esas mujeres. Pero yo no podía dejar de recordar, cuando nació mi hijo Martín, tú sabes que yo y mi compañera somos universitarios, Y bueno, y no somos pobres, digamos, que no es decir poco. Nosotros llegamos al sanatorio y la sensación de que sos secuestrado de cualquier posibilidad de autonomía, la vivenciamos con mucha fuerza. Y pasamos la noche así, y yo de mañana me levanté para le digo a Laura, me voy a pegar una ducha y vengo. Y en el medio le pincharon la bolsa sin consultarla, y Laura me llamó, venite ya porque me pincharon la bolsa y voy a parir. Y llegué, y cuando nos dirigimos a la supuestamente a la sala de parto, me paran y me dicen, no, tú no puedes entrar porque no tenemos sala de parto, y esto es un ¿cómo se llama? Una sala de operaciones. Es un bloque quirúrgico. Y un bloque quirúrgico. Y me cerraron la puerta y no me dejaron entrar. Y yo me preguntaba afuera, con una bronca enorme, ¿para qué apuraron el parto si no tenían sala de parto? Y la cuestión es que no pude participar del nacimiento de mi hijo.
Ah, qué impresionante.
Y una cosa, y bueno, y nada, ¿no? Por supuesto.
Y Viola ya era ley, o capaz que estaba por ser, no sé, la ley de acompañamiento, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Bueno, me acordaba con la entrevista que le hicieron a Mariana Aguirre, ¿no? A la vejez institucionalizada, y esa algo de eso dicen muchas mujeres, o los entornos afectivos, en este caso vos, ¿no? De sentirte eso, sin posibilidades de dar tu opinión, de intervenir, porque todo puede ser vuelto en tu contra. Claro. O sea, tenés miedo de protestar, de pedir, porque estás ahí, trayendo la vida y enfrentando la muerte. O sea, Foucault, ¿no? Y el biopoder, es experimentar el biopoder en su
carne marco, propia.
En carne propia. Habrán otros, obviamente, esto es parte de otras violencias institucionales que pasan en otros temas, pero en la asistencia del parto, como vos decís, si estás pensando, ¿no? Viviendo la vida desde una idea de autonomía, de poder por lo menos entender, ¿no? Qué es lo que te van a hacer, muchas veces, no siempre, por supuesto, ahí, ojo, con esto no quiero decir que todo el sistema sea, se están haciendo muchísimas cosas muy buenas para mejorar la asistencia. De hecho, en las últimas normas de asistencia al parto, ya está el plan de parto, o sea, aquello que las mujeres pueden llevar como para decir, bueno, cuáles son sus preferencias, y hay experiencias, por ejemplo, en el Pereira Rosell hay una muy buena relación con las doulas, que no es técnico, es la doula se especializa en acompañar a las mujeres, pero no se mete para nada en lo técnico, pero bueno, para algunas mujeres que van solas a parir, o no, también puedes querer tener una doula aunque vayas acompañada, pero bueno, es muy importante esa interacción que se está dando, se están abriendo, ¿no? como camino, pero bueno, hay puntos de mucha resistencia, ¿no? Por ejemplo, lo que es todo la parte de la reglamentación de la ley, ¿no? De violencia de género, en lo que es la salud. Bárbaro todo lo que se venía haciendo en términos de violencia entre las parejas o lo que se llama la violencia doméstica. Pero fue muy resistido, es resistido cuando la instancia de salud se tiene que poner a reglamentar la violencia obstétrica, que es violencia, ¿no? Como hay núcleos duros en donde es difícil. Porque se está más por la idea de humanización del parto, y yo creo que está muy bien. No siempre es bueno entrar con la aplanadora de la idea de violencia obstétrica. O sea, me parece que el concepto de humanizar el parto, aunque es muy controversial porque somos humanos, pero en definitiva, de que las mujeres y sus entornos puedan ser más protagonistas y todos esos elementos, ha entrado más, ha permeado más en los sistemas de salud, y me parece muy bien. Como feminista también me parece importante que exista una definición legal de violencia obstétrica que tenga real sustanciación en términos de derechos. Hoy en día estamos en investigando, por eso ya te digo, en términos de, bueno, es denunciada la violencia, no hay carátulas en el sistema de justicia desde la violencia obstétrica, o sea, todavía falta un montón para lograr que esto sea entendido como una violencia posible y muy frecuente, y que sea posible de denunciar desde su nombre, ¿no?
Seguramente la protesta es frenada por ese temor, en el sentido de que uno pone el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, después yo protesto y el cuerpo es el que queda ahí a disposición de a quienes les protesté, digamos, ¿no? Nati, necesitamos irnos a cerrar este primer bloque y compartir con la audiencia una de las canciones que tú has elegido. Tenemos dos. ¿Con cuál te gustaría arrancar?
Vamos a arrancar con Mercedes Sosa.
Divino, me encantó. ¿Sabes qué? Esta canción ya la había elegido Alicia Luciardo y otra compañera más del GIAF, del Grupo de Investigación de Antropología Forense. Así que con muchísimo gusto vamos a volver a escuchar a Mercedes Sosa, y enseguida volvemos con más entrevistas aquí en A Pie de Página.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.